Radio Universidad de Los Lagos presenta Envejecimiento Activo y Saludable. Un espacio de conversación en que se destaca la importancia de la vida activa y saludable para el bienestar físico, mental y emocional de las personas mayores, orientado desde el Departamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Los Lagos. Conducen la académica del Departamento de Ciencias de la Actividad Física, María Angélica Castillo, y el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los martes y sábados a las 12 horas a través del 107.5 FM y para el mundo en medios.ulagos.cl, Radio Universidad de Los Lagos.
Hola, bienvenida, bienvenido. Estamos nuevamente junto a usted a través del 107.5 en su Radio Universidad de Los Lagos y a través de las pantallas de Ulagos TV en esta segunda temporada y en este sexto capítulo de Envejecimiento Activo y Saludable. ¿Cómo estás, Angélica?
Muy bien, Marcelo, un gusto estar con ustedes nuevamente y como dices tú, en este programa de envejecimiento activo y saludable, iniciativa del Departamento de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Los Lagos,
Marcelo. Así es.
Y te cuento, hoy día tenemos a un investigador de nuestro Departamento de Ciencias de la Actividad Física. Él es don Jairo Azócar. Y les cuento, él es magíster en ciencia de salud y el deporte y también se está doctorando en investigación sociosanitaria en actividad física y salud. ¿Cómo estás, Jairo?
Hola, profesora Angélica, mucho gusto. Hola, Marcelo. Un placer estar acá y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Suena muy interesante.
¿Verdad que
la
sí?
Especialización.
¿Eh? Así es. Y hoy, como dijimos, queremos bajar la investigación a la comunidad. Muchos investigadores de la Universidad de Los Lagos, ellos publican en diferentes revistas especializadas de todo el mundo y también nacionales. Pero queremos bajar la investigación hacia la comunidad. ¿Qué hacen estos investigadores? Y es por eso que estamos con el académico Jairo y queremos saber... la línea de investigación que tú estás realizando en este momento y, por supuesto, cómo han sido estas investigaciones también realizadas con las personas mayores.
Bien. Lo primero es que yo siempre me ha interesado mucho sobre los beneficios y adaptaciones que nosotros desarrollamos al mover, ¿no es cierto? Ahí entra el complemento del ejercicio físico y el entrenamiento físico, que son subderivados del concepto de actividad física. No más que después por tema de cómo se programa, cuál es el objetivo, va tomando diferentes nombres. Y bueno, entre ellos ha estado la línea de ciencia del deporte, propio de nosotros de la disciplina, pero también mientras fui estudiante de pregrado, cuando estaba estudiando la carrera de educación física, me llamaba mucho la atención de los beneficios que podía tener la actividad física, el ejercicio físico o el entrenamiento físico en el ámbito de la salud. Y en el ámbito de la salud, en ámbitos generales, por ejemplo, en personas con problemas metabólicos o en el adulto mayor, por ejemplo. Y bueno, la temática acá, como es sobre el envejecimiento, primero partí con algunos datos que siempre son relevantes y lo que da la relevancia de por qué investigamos, ¿cierto? Para poder aclarar algunos vacíos del conocimiento o dar respuesta a algo que no se conoce. Y bueno, en Santiago, la Universidad Católica tiene un centro, hay varios centros en diferentes universidades, pero tomé estos datos porque están un poco más frescos, ¿ya? Que es el Centro de Estudio de la Vejez y el Envejecimiento. Y bueno, ahí había unos datos que, por ejemplo, en los años 60, la población adulta no superaba el 10%, específicamente era como el 9,5%. Y hasta el año 2022, eso subió al 18%, 18,1%, y se proyecta que de aquí al 2050... la población adulta va a ser de un 32% de la población chilena. Esos son datos de la población chilena. Entonces estamos hablando de que nos vamos acercando a casi uno por uno, que llegando a la mitad, ¿cierto?, de personas adultas y en este caso con la población más joven. Bien, aquí también es importante aclarar algunos conceptos que a veces también uno se confunde, porque el centro se llamaba de vejez y envejecimiento, ¿cierto? Y a veces confundimos, decimos vejez o envejecimiento como que fueran sinónimos.
Como si fuera lo mismo.
Como si fuera lo mismo, no, claro. Lo mismo. Y la diferencia entre vejez y envejecimiento tiene que ver con que la vejez es una etapa de la vida que comienza a partir de los 60 años, ¿ya? Y el envejecimiento tiene que ver con los procesos biológicos de pérdida natural que uno va teniendo producto de la edad. Y aquí aparece otro concepto también que tiene aquí con longevidad. Y la longevidad es el tiempo que vive el individuo de quien nacemos. Entonces, de aquí surgen después conceptos, por ejemplo, de actividad física y longevidad, o actividad física y envejecimiento. Entonces, dependiendo de cómo lo queramos abordar, va a ser la palabra más apropiada. Y en este caso acá, podríamos hablar de actividad física y envejecimiento, o actividad física y longevidad. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que si hablamos de longevidad, hablamos de anticiparnos a los procesos generativos que tiene el envejecimiento.
El envejecimiento.
Claro. Y cuando hablamos de actividad física y envejecimiento, estamos hablando ya de cuando empezamos a hablar del comienzo de la actividad física, cuando ya estamos en esa etapa de la vida. Y eso es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque también el envejecimiento tiene tres aristas. Hablamos del envejecimiento primario o tipo 1, el envejecimiento secundario o tipo 2 y el envejecimiento terciario o tipo 3. ¿En qué se diferencia estos tres tipos de envejecimiento? En que el envejecimiento tipo 1 son los procesos generativos biológicos propios que van a suceder por el desarrollo del ciclo vital. Luego, el envejecimiento tipo 2 tiene que ver netamente con los estilos de vida. Uh-huh. Y eso aquí es importante porque es como va a ser nuestro estilo de vida, es lo que va a marcar el
camino. Envejecimiento.
Claro, el envejecimiento. Y la calidad del envejecimiento, porque aquí entra otro aspecto importante de lo que mencioné anteriormente, que si bien la población adulta está aumentando, eso quiere decir que la esperanza de vida también está aumentando la esperanza de vida. Pero ¿cuál es la calidad de
cómo
de
voy a llegar yo a ser
claro,
una persona
cómo
mayor?
Llegamos a cómo va a ser nuestra calidad de vida, nuestra funcionalidad, que tiene que ver con la calidad de vida cuando ya vamos a ser adultos o en el proceso del envejecimiento.
Es Jairo, y también se habla de una edad cronológica, pero también existe la edad fisiológica.
Claro, la edad biológica. Y aquí entraría lo que es el concepto del envejecimiento tipo 2.
Correcto.
Porque ahí tiene que marcar mucho lo que es el estilo de vida. Y principalmente es cómo nos vamos volviendo más sedentarios. Nuestros genes fueron adaptados para el movimiento. Entonces es importante el movimiento siempre. Y también la alimentación.
Sin duda.
La alimentación también es muy importante y muy clave. Tan así que la actividad física o la nutrición puede impactar a nivel genético, sin modificar el gen, que eso hay que tener cuidado.
Claro.
Pero estudio epigenético, que los estudios epigenéticos lo que hacen es que no modifican el comportamiento del gen, sino que lo que hacen es ponerlo, activarlo o desactivar ciertos genes y ver qué es lo que pasa. Y bueno, hay una parte terminal del ADN que se conoce como telómero, y se sabe que los telómeros, a medida que se empiezan a cortar, está asociado con el envejecimiento más pronto. Entonces, ahí hablamos de la longevidad, ¿cierto? Que si somos activos desde antes, podemos proteger estos telómeros o que incluso crezca, se habla de alargamiento de los telómeros.
Quería interrumpir, la verdad, usted lo está escuchando, lo está viendo al profesor Jairo, una clase
magistral
aquí en vivo y en directo a través de un medio de comunicación y a través de este programa. Me quiero detener en uno de los puntos de esto de la edad cronológica y la edad biológica para hacer una pregunta. Si una persona tiene una edad cronológica, no sé, X, 60 años, ¿puede tener una edad biológica mucho menor a la edad cronológica si su vida es activa, si hace deporte, si se alimenta bien?
Claro, eso es lo que ha demostrado la evidencia, de que en realidad tenemos que tratar de, bueno, te dice que el ejercicio en todo momento o hacer poco ejercicio, sobre todo el adulto mayor, ayuda, pero lo mejor, y eso lo que ha demostrado, es que nosotros desde antes vayamos teniendo como una especie de cuenta de ahorro.
Claro.
Claro, y entonces ahí entran los estilos de vida. Si somos activos físicamente y nos alimentamos bien, nosotros nuestra edad biológica la podemos disminuir en relación a la cronológica. Y aquí hay estudios también más específicos, por ejemplo, que tiene que ver como con la oxidación. Por ejemplo, si bien la oxidación o la respiración propia es parte del proceso del envejecimiento celular. De hecho, la remodelación de la célula va agotando los telómeros, y por eso que empieza a ver después como estas apariciones, no sé, de las canas, que son como manifestaciones visuales que podemos tener de la vejez. Pero, por ejemplo, si hacemos ejercicio físico, por ejemplo, hablando de lo más aeróbico, uh-huh, o de lo endurance, podemos pensar que ahí aumenta la oxidación, pues, o sea, que al consumir más oxígeno, y que eso podría ser algo perjudicial. Pero en realidad, lo que sucede cuando hacemos ese tipo de estímulo es que vamos a estimular una enzima antioxidante. Y esa enzima antioxidante se conoce como no enzimático, porque también consumimos enzima antioxidante a través de la alimentación. Pero eso se conoce como esto no enzimático. En cambio, lo que produce el ejercicio se llaman enzimáticos, y que son los que son más potentes al momento de protegernos de la oxidación.
Eso, por ejemplo, con un ejercicio aeróbico, por ejemplo, correr, andar, claro, en bicicleta. ¿Y qué pasa si eso, esta persona que va transcurriendo el tiempo de vida para llegar a esa etapa del adulto mayor, ¿cierto? Con esa cuenta de ahorro, le va agregando la fuerza bien hecha, lo anaeróbico. ¿Qué pasa con el ser humano ahí?
Claro, eso es lo interesante, porque nosotros respondemos a estímulos, y cuando aplicamos ejercicio físico va a depender del estímulo que apliquemos, las adaptaciones que vamos a ir teniendo. Y bueno, aquí aparecen otras cosas también, otro fenómeno que tiene que ver, si somos inactivos, empieza un proceso degenerativo a nivel de la masa muscular, que se conoce como sarcopenia. Pero mira, esto, sarcopenia también puede tomar otras líneas. Por ejemplo, si nos enfermamos, también sufrimos procesos sarcopénicos, pero enfocándonos a lo que es la prevención, o cuando estamos en adulto mayor, la calidad de la masa muscular, es decir, lo contrario de la sarcopenia, está asociado con una mayor funcionalidad o independencia del adulto mayor. Y también, cuando son más adultos, también lo que se busca es prevenir riesgos de caída, por ejemplo. Porque también hay mucha evidencia, que, por ejemplo, de personas que sufren una caída, su tiempo o su esperanza de vida disminuye considerablemente. Y eso se debe a veces por problemas de manifestación de la fuerza, aspectos neuromusculares, que son procesos que vamos perdiendo, y que eso, si lo mantenemos estimulado, también vamos a poder tener una mejor funcionalidad y también prevenir algunos riesgos que son propios de la edad.
Yo quisiera, ya que nos están escuchando, ¿verdad?, muchas personas mayores y también no tan mayores, ¿cuáles serían las recomendaciones como investigador en esta área que darías tú para poder tener un envejecimiento activo, saludable, para llegar mejor a esta, ya incluso, como tú bien lo dijiste, a una cuarta edad? Porque nosotros estamos hablando de una tercera edad, pero hoy la Organización Mundial, claro, de la Salud incluso la ha clasificado como aquellas personas que llegan a una cuarta edad, claro, que son más allá de los 80 años, ¿verdad?
Claro, y es donde estamos hoy en día,
y hoy estamos,
que llegando a esa esperanza de vida, y que se espera que vaya aumentando. Y claro, creo que se me olvidó mencionar al principio, pero claro, estamos llegando ahí, pero ¿cómo está siendo nuestra calidad de vida? Y la calidad de vida tiene múltiples factores, pero enfocándolo como a lo funcional.
¿Cuál sería la recomendación?
Enfocándolo a lo funcional, la prescripción del ejercicio se conoce como prescripción de ejercicio. hay que saber primero el tipo de ejercicio que vamos a aplicar en función del objetivo, y también después hablamos de la dosis, de la dosificación, que es lo preciso o lo adecuado para la persona, porque ahí hay que entrar a individualizar.
No es lo mismo para uno u otro.
Claro, y claro, entonces a veces se habla de manera muy abierta o general de que el ejercicio es un fármaco, ¿cierto? Terapéutico, no farmacológico. Pero si damos la paradoja de los fármacos, el médico cuando prescribe un fármaco lo prescribe con dosis, y con dosis adecuada. Y aquí en el ejercicio pasa exactamente lo mismo. Esto puede dar para mucho, pero y lo que quería destacar, porque no hablé del envejecimiento tipo 3, y ahí tiene que ver con enfermedades crónicas y también con los fármacos, porque los fármacos también generan deterioro, como por ejemplo algo que se conoce mucho como lo que es la disfunción mitocondrial, que también es una parte importante, porque nuestras células necesitan de energía, en este caso las células musculares, si no tienen energía, no pueden desarrollar fuerza, no pueden desarrollar esfuerzos continuos. Y entonces está demostrado que los fármacos y el desentrenamiento, claro, tiene una disfunción mitocondrial.
Pero por ejemplo, alguien que tiene que medicarse en general, ¿cómo lo hace?
Claro, para allá voy, que es donde estoy desarrollando mis investigaciones de doctorado. ¿Cómo interacciona?
Lamentablemente,
claro, ¿cómo
el tiempo se nos acaba, querido Jairo? Yo creo que al académico lo vamos a tener que invitar.
Quedamos ahí con la...
A otro capítulo. Se hizo
esta historia continuará.
Esta historia, estimados, continuará, porque son solamente 15 minutos,
sí, ¿verdad?, está muy interesante capítulo.
Pero
la
esto
explicación
da, como dijiste tú, para largo.
Bueno,
¿verdad?
Queda pendiente mis recomendaciones, porque mis recomendaciones iban a ser en función del individuo, que hiciera con prescripción de fármaco o sin fármaco, y ahí ver qué tipo de ejercicio interactúa mejor. Porque claro, habían dos posturas. Una que es la rivalidad entre los fármacos y el ejercicio, pero lo que decía Marcelo, hay a veces que no se le puede suponer el fármaco, y ahí hay que saber qué tipo de ejercicio es el adecuado en función de ese fármaco. Y eso es lo que estoy desarrollando en mi investigación de mi tesis doctoral.
Y eso es lo que tenemos que saber después
y
los resultados.
Y esa va a tener que ser la investigación que vamos a tener que venir a dar a conocer en un próximo capítulo, porque se hizo realmente muy corto.
Muy interesante.
Muy interesante, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias también por su compañía. Lo esperamos también en el próximo capítulo de Envejecimiento Activo y Saludable. Muchas gracias.
Chao, que estén bien.
Chao, gracias.
Chao, muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, chao.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Envejecimiento Activo y Saludable. Nos encontramos todos los martes y sábados a las 12 horas a través del 107.5 FM y para el mundo en medios.ulagos.cl.